Nueva Dimensión Internacional presenta a Fausto Flucker Jr. con mensajes de actualidad para jóvenes y adultos, con enfoque en la aplicación de las verdades bíblicas para nuestros días. Y ahora con nosotros, Fausto Flucker Jr.
Yo soy el camino a Dios, a la eternidad, de vida y de verdad, camino justo y fiel.
Soy el camino. Estudiar el libro de Oseas, un libro muy importante con el cual consideramos en sí una gama de hombres de Dios, profetas de Dios, quienes corresponden ser los profetas menores en la Biblia, y esto se refiere en sí al hecho de que el contenido de sus libros no son tan extensos como el de otros, a quienes se les conoce como profetas mayores, como Isaías, Jeremías y otros. Pero debo, por favor, mencionarles a ustedes de que el mensaje del libro de Oseas es un mensaje de suma importancia y de gran impacto. Quiero pedirles que por favor tengan lápiz y papel a la mano y por lo menos escribieran en sí el nombre del profeta, el significado de su nombre y el título del tema del libro de Oseas. Oseas significa salvación o liberación. Y vemos nosotros que Oseas fue escogido de Dios. Entre muchas razones, una de ellas fuera su sensibilidad hacia la condición pecaminosa de su pueblo, de su gente en su tiempo, y su sensibilidad hacia el corazón de Dios, lo cual lo hiciera apto para realizar la tarea difícil del ministerio que él debería de desarrollar. Quiero que me den una idea, ¿cuántos de ustedes han oído o han leído acerca del profeta Oseas? Levanten sus manos, por favor, veo que no muchos de ustedes. Para que nunca se olvide, el profeta Oseas es aquel profeta a quien Dios usara para que con su vida diera el mejor sermón de toda la época. Oseas fue llamado e instruido de Dios para que se casara con una mujer ramera, para que la amara con todo su corazón, y que luego de amarla, luego de ofrecerle todo lo que una mujer pudiera desear, ver que esta mujer, llena de malagradecimiento, deja a su marido y se vuelve hacia su vida anterior a seguir con otros hombres y con otros amantes. Y Dios le dice a Oseas nuevamente: anda, búsquela, tómala y vuelve a traer a tu casa. Hermanos, qué impactante el pensar esto. Porque nos ponemos a pensar cuál es en sí la razón de que Dios hiciera algo así con un hombre a quien él llamara un siervo de Dios, un profeta de Dios, para que de esa manera el pueblo pudiera captar el mensaje. Vemos en el capítulo 1, versículo 1, el tema del libro de Oseas es retorno al Señor, o retornemos al Señor, regresemos a Dios. El significado del nombre Oseas, el profeta, es salvación o liberación. Vemos en el primer versículo la época cuando esta fuera la época que escribiera Oseas. Se puede deducir debido a los nombres de los reyes del reinado del sur de Judá, que son mencionados entre ellos cuatro: Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Y luego del reinado del norte mencionar a Jeroboam II, que es el hijo de Joás, rey de Israel. Entonces esto nos da a nosotros la pauta de que fuera escrita en el año 775 al año 715 antes de Jesucristo. Vamos a leer estos versículos y luego dar un poquito del trasfondo de esta época y de este mensaje. Dice así: Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Verso 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhamah, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Capítulo 2. El amor de Jehová hacia su pueblo que es infiel. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruhamah: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal, que es un dios pagano. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaban a los Baales, a los dioses paganos que ofrecían incienso, y se adornaba de sus zarcillos, de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Si tiene un marcador de Biblia, por favor, marque este versículo. Léalo una vez más este versículo. Léalo conmigo en voz alta, el verso 14. ¿Están listos? Dice el Señor, ¿qué cosa, hermanos? Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Digan fuerte las últimas tres palabras, cuatro palabras. hablaré a su corazón. Otra vez, todos juntos, hablaré a su corazón. Dios está hablando a nuestros corazones en esta mañana. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Verso 15, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Versículo 19, márquelo con su Biblia. Dios desea tener una relación íntima, como la relación matrimonial. Dios quiere que nos casemos con Él y nuestra relación esté fundada en el pacto de lealtad, de amor, de entrega permanente, dice así, que nos casemos con Él con justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Versículo 20, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama, y le diré a Loamí, que eran los hijos de ellos, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? El bendito amor de Dios, tan grande, tan inmenso, tan eterno, que no importando qué hiciéramos, cuántas veces nos fuéramos, le rechazáramos, Él siempre continúa extendiendo su mano para alcanzarnos, como esta mañana lo está haciendo con tu vida. Capítulo 3, son solo 6 versículos, leamos. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de tu compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Inclinen sus rostros para orar, por favor. Padre celestial, bendecimos tu maravilloso y precioso nombre. Te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia de nosotros, así como has tenido misericordia del pueblo de Israel. Ayúdanos, Señor, para que de alguna manera no seamos de tan duro cerviz como hemos sido hasta ahora y como fueron ellos. Háblanos al corazón, de tal manera que podamos nuestros corazones doblegarlos, Señor, a tu voz, a tu mandamiento. Señor, quita todo lo malo de en medio nuestro. Ayúdanos para que en este día muchos tomemos decisiones firmes, tomemos determinaciones seguras y permanentes sobre nuestro amor, nuestra devoción, nuestra entrega y nuestro servicio a ti, Señor. Ayúdanos para que muchos quienes hayan recibido de ti un ministerio no fácil, pero un ministerio difícil, rodeado de gente que no quiere oír ni quiere escuchar y que no entiende el mensaje, podamos no solamente con nuestros labios, pero con nuestras vidas, predicar los mejores sermones que esto nos permita dar. Con nuestras vidas, Señor, con nuestras acciones, con nuestro ejemplo. En el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todo esto, y los que están de acuerdo conmigo digan amén. El nombre de Oseas significa, todos digan conmigo en voz alta, salvación o liberación. Todos juntos, por favor. Salvación o liberación. Dios le colocara, le diera este nombre a este profeta con propósito de traer salvación y liberación a un pueblo que, aunque iba a la iglesia, iba al templo y aún seguía ofreciendo sacrificios a Dios, también iba aumentando la actividad que tenían en adorar y quemar incienso a otros dioses. Escúchame, por favor, con mucha atención. Voy a ser muy breve esta mañana, pero muy exacto y preciso en lo que Dios quiere que oigamos. Escúcheme, por favor. Dios está interesado en que nosotros le adoremos solamente a Él. La Biblia dice, el mayor y más grande mandamiento es el que amemos a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma, espíritu, con todas nuestras fuerzas. Y mientras nosotros digamos ser cristianos porque venimos a la iglesia, mas sin embargo aún tenemos un corazón lleno de maldad y de carnalidad y tenemos en nuestra mente la idea de querer hacer dinero y estamos siendo lanzados hacia una vida de desvarío mediante el materialismo, que es algo que está agobiando la vida de muchos cristianos aquí en este país y en todo el mundo. Escúchenme, Dios no está agradándose de nosotros. Y más bien estamos dando lugar nosotros, si nos llamamos cristianos, y si hemos dado un acto de devoción a Él, hemos hecho un compromiso con Dios, pero no le estamos siendo fieles, es como aquella pareja que se une en el santo matrimonio. Se prometen estar siempre unidos en las buenas o en las malas, en la salud o en la enfermedad, para bien o para mal, pero nunca, nunca separarse. Y vemos así con el Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos dado lugar a escaparnos, a salirnos, a alejarnos? Pensando que más feliz voy a ser si trabajo más, aunque venga menos a la iglesia. Mayor satisfacción tendré mirando más televisión en vez de apagarla y decirle, esposa, hijo, vénganse, vamos a leer la Biblia. En vez de decir, bueno, yo estoy cansado, quiero hacer otras cosas y no iré a la vigilia esta noche, ni tampoco voy a orar y ayunar porque, pues tú sabes, yo necesito comer bastante. Mientras que hagamos estas cosas, estamos siendo infieles a Dios. No estamos cumpliendo con el Señor. Y quiero que entendamos algo. Muchos de ustedes hoy quizás se compararán a otros que están peor que nosotros y digamos, bueno, después de todo no me va tan mal. Tiene su trabajo, tiene su casa, su apartamento, tiene su carrito que lo lleva para aquí para allá, tiene su ropita que se pone encima. Y pues yo estoy bien. Por lo menos estoy mejor que antes, dirá. ¿Sabe que en la época del profeta Oseas sucedía lo mismo? Había tal situación en la cual aparentemente había prosperidad. Estaban bien, no estaban mal ellos. Había paz, no estaban en época de guerra. Había paz, había tranquilidad. Muchos de ustedes, quienes quizás recordaran la época cuando se ha estado en guerra, es algo atroz, es algo horrible. Hablo con personas quienes estuvieran en El Salvador en la época de las guerrillas. Y el derramamiento de sangre, el dolor, la incertidumbre y derramamiento de sangre inocente y todo eso, es algo que agobia, que martiriza el pensamiento. Hablar con madres que perdieron a sus hijos en los montes porque fueron allí acribillados, otros que reclutan a la fuerza para que vayan a servir al ejército, etcétera. Y así también de Nicaragua, otros países con quienes he conversado así de uno a uno. Otros quienes son veteranos de la guerra de Vietnam. Otros quienes quizá también mayores fueran personas que participaran en la Segunda Guerra Mundial. Y nos ponemos a pensar, la época de guerra es algo plenamente duro, hermanos. Qué bueno es vivir en paz, pero nosotros nos hemos olvidado de la diferencia de hecho. Y no creemos que el tiempo de guerra pudiera venir. Lo que hoy se vive en cuanto al odio racial, en cuanto al crimen, a la violencia, a los temores de la oscuridad, nos hace pensar de que vemos que hay algo que está aflorando. Y así era en el reinado durante la época del profeta Oseas. Todo aparentaba estar bien, pero por debajo estaba comenzando a levantarse algo muy difícil, que era el reinado de anarquía, que traería a un final el reinado de Israel en unos pocos años. Así como vemos que van las cosas, hermanos, este país está yendo para abajo a una velocidad cada vez más acelerada. El mundo se está conmocionando tremendamente, económicamente, socialmente. espiritualmente, en todos los sentidos. La gente está confundida, la gente está desorientada, la gente no sabe en quién creer ni por quién votar. La gente está engañada a sí mismo, pensando de que esto que se dice que es nuevo quizá tenga la solución, o esto otro quizá debes de probar, y vemos que es más y más difícil. Asimismo, el colapso político que traería como consecuencia, que ya conocemos, la esclavitud y la invasión de Israel, de Jerusalén. Y así vemos nosotros cristianos que hoy en día han sido zarandeados horrible y ferozmente por el enemigo. Nos olvidamos que la Biblia dice que el diablo, Satanás, nuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muchos cristianos tenemos que reconocer que el enemigo está al acecho, que quiere hacernos mal. Por eso Pedro dice, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchos cristianos estamos dormidos, estamos demasiado pasivos, olvidando el hecho de que todo tendrá consecuencias en nuestra vida. Y por ello, como cristianos, tenemos que afilar nuestras espadas, tenemos que dar lugar a mejorar nuestro sentir, nuestra devoción y nuestro cumplimiento al ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Osea describe las características de las condiciones sociales en sus días con líderes corruptos. Hoy en día es algo que se conoce muy bien. Líderes tanto políticos como religiosos que son corruptos, que no tienen integridad. La vida familiar era muy inestable. Lo vemos en nuestra época igualmente. Los matrimonios que están desbaratándose, los hijos que son rebeldes a los padres que no dedican ese tiempo con sus hijos, etcétera, etcétera. Todo esto eran características de las condiciones sociales de los días del profeta Oseas. Vemos que hay cierta similitud con el caso nuestro. La propagación de la inmoralidad. Jóvenes teniendo sexo, viviendo juntos, parejas matrimoniales siendo infieles el uno al otro. Pero mientras más se da lugar a que esto suceda, más toleración hay al respecto. Hoy en día, ¿quién es realmente fiel a su mujer nada más? Todos tienen su experiencia por aquí o por allá. Y no solamente los hombres, las mujeres casadas también ahora acostumbran a salir a los bares o a los bailes y tener una experiencia extramarital. Y cada vez se mira eso como algo más normal. Las hijas se rebelan a los padres porque ellas descubren de que están tomando píldoras para no quedar embarazadas, porque ellas están dando lugar a vivir una vida de libertinaje y los padres no pueden hacer nada porque ella se les empechina a ellos diciendo, y es mi vida, y hago lo que yo quiero y tengo la protección del gobierno. Escúchenme, hermanos, por favor, se está propagando más la inmoralidad, así como en aquella época de Oseas, en nuestra época también. El odio, el prejuicio racial, los blancos, los negros, los orientales, los hispanos. De una u otra manera, siempre ese prejuicio, siempre esa situación en la cual no es otra cosa que demostración del pecado y de la falta de amor y de entrega a nuestro Creador. También los estratos sociales, la separación tan mostrada de los que son ricos y los que son pobres, los que son de clase media, y el rico no se junta con los pobres, y el pobre mira a los ricos y los en su corazón los codicia y luego los odia porque dice, ellos están así porque han quitado de nosotros. Y otros dicen una cosa y otra cosa, y vemos que hay odio, hay desunión entre uno y los otros. Así sucedía también en aquella época. Como consecuencia, más pobreza y más pobreza. ¿Cuánta gente con desempleos? ¿Cuántas casas que usted ve abandonadas? El banco está reposeyendo muchas casas que la gente, por no poder pagar, son quitadas de ellos. La economía está tan mal a todo nivel, tanto para los ricos como para los de clase media como para los pobres. Así como fuera en el tercer mundo que la clase media estaba desapareciendo, en Estados Unidos, esta gran nación que cada vez es menos grande, está sucediendo lo mismo. Existe mucha pobreza hoy en día. Aunque el pueblo continuaba su adoración en el templo, como muchos cristianos hoy en Estados Unidos, se considera un número mayor del 85% de personas que se llaman cristianas, pero solamente 16 a 18% van a la iglesia, y de esos 18% solamente un 5% son aquellas que van regularmente a la iglesia y apoyan y participan en la iglesia. O sea que se dan cuenta qué clase de situación tan falta de devoción y de compromiso existe en el pueblo de Cristo. Hay muchos cristianos, pero ¿cuántos son los verdaderos cristianos? ¿Cuántos son los de corazón verdaderamente? Porque existe, al mismo tiempo que van a la iglesia o se llaman cristianos, son idólatras. están adorando a los dioses de Baal, están adorando al dios de Moloch, en el sentido de querer más dinero, en el sentido de querer tener placer, de pasarla bien, en el sentido de quererse asegurar de que tiene un futuro promisorio al frente suyo, y quita su mirada del Señor y la coloca en muchas cosas, puedo decir, en muchos ídolos. Y esto era aceptado más y más. Hoy en día vemos que en la iglesia existe muy poco sentido de responsabilidad y de contabilidad los unos por los otros. Un hermano está a punto de tomar una decisión equivocada, pero uno dice, bueno, pues ya le dije, así que ahí lo dejo. Tenemos que llegar al tiempo en el cual nosotros tenemos que llorar y orar y abrazar. A veces, no cometas tal error, hermano, no peques más. No seas tonto, ¿por qué te quieres esclavizar? ¿Cuántos cristianos usted conoce de que piensan con la idea de ellos empezar un nuevo negocio para ya no ser empleados, para ellos ser dueños? ¿Y qué convierten? Se convierten ellos en esclavos y más se alejan del Señor, se enfrían y a muchos les va mal, pierden todo lo que tenían, lo poco que invirtieron o lo mucho que invirtieran, porque ellos fueron por sus propios deseos e intereses, no esperaron en Dios. Por otro lado, personas quienes esperan en el Señor, vemos que el Señor no solamente les prospera, pero les bendice y les da más, porque son canales abiertos por medio de los cuales Dios comienza a bendecir a otros. Y mira tu vida, ¿cómo estás? ¿Eres un instrumento del Señor o eres un pozo ahí que quieres encerrado, no dejar que ni un poquito de agua salga? ¿O eres un canal abierto? Porque aquellos pozos encerrados pronto quedarán secos, sin agua, y nada inclusive dará lugar a que haya para que tú tengas o para que tú compartas con otros. Los sacerdotes de aquella época estaban fallando en guiar al pueblo de Dios hacia una vida de santidad, pero por conveniencia de ellos mismos daban lugar a pasar la mano suavecito por encima. En otras palabras, que no se vayan a ofender, no hay que decirles muy fuerte las cosas, porque después se ofenden. A las ovejitas hay que tratarlas con mucho cuidadito, porque si no, se enojan y miran para otro lado y se van para otro corral. Y vemos que ese temor existe hoy en día. ¿Cuántos pastores que saben que gente que viene con problemas y con un corazón sin arrepentimiento llegan a sus iglesias, pero porque es más gente? Pues que vengan, no le hace. ¿Cuánta gente que salió de esta iglesia años pasados y fueron a otras iglesias y los pastores nunca se comunicaron para decir, pastor, mire, esta familia o esta otra familia han venido aquí, dicen que vienen de su iglesia, yo quiero saber en qué condiciones salieron de su iglesia. O sea, ¿están bien? Quizás Dios les mostró para ir a ayudar allá, o les conviene por el vecindario, viven cerca, etcétera, etcétera. Pero muchas personas que no es así. Y vemos al pasar de los meses, los años, hoy en día, ¿cuántos de ellos han dado lugar a demostrar esa situación? Y pastores que de repente su iglesia creció de 20, de 30, 40, ¡wow!, estaban contentos, pero al año se quedaron sin ninguno. Porque esa gente que vino infectada, infectó a otros. Esa gente que vino enferma, enfermó a otro, porque es contagioso. Y es triste, es duro ver esta realidad, porque no se da lugar a poner la medida de la palabra de Dios en el corazón. Si usted está aquí hoy, viene de otra iglesia o visita muchas iglesias, yo le digo, usted tiene que arreglar, salir bien de donde salga y dar lugar a ser fiel con el Señor, honesto con usted mismo. Nunca prosperará, nunca le irá bien. Hay que vivir en santidad. Si tiene algo en su corazón contra alguien, necesita arreglar cuentas inmediatamente, no esperar. Porque de otra manera usted mismo se hará un gran daño. El corazón con amargura, con resentimiento, debido a muchos pensamientos, criterios personales, y ha juzgado, y ha mirado, y ha mentido, tiene que tener mucho cuidado, porque repito, el enemigo tendrá en sí lugar en donde apretar su vida y zarandear su vida de una manera demasiado, demasiado dura. Vemos entonces también que en medio de toda la oscuridad que estaba sucediendo en la época de Oseas, existía también lo que era la necesidad de presentar un mensaje de amor y de esperanza. Tomen nota de esto, es muy importante. Oseas presenta un mensaje de esperanza y de inspiración diciendo lo siguiente: retornen al Señor. Quiero que escriban eso, retornen al Señor. Es el mensaje. En medio de todo lo que se ha dicho y cuánto más podría decirse sobre el tema, la clave está en retornar al Señor. ¿Cómo ir y pedir perdón? ¿Cómo ir y disculparme si antes no he venido al Señor? Cuando vengo al Señor con un corazón contrito y humillado, entonces sí me será más fácil pedirle a mi esposa, perdóname porque no he sido un buen marido. Entonces me será fácil ir a mis hijos, hijos, perdónenme porque no he sabido ser un buen padre. Entonces volveré a mi trabajo y hablaré con mi jefe o hablaré con aquellas personas a quienes difamé. Volveré a la iglesia o iglesias por las cuales yo transcurrí y dando lugar simplemente a derramar más y más de pedazos de un corazón roto, lleno de amargura y de veneno. Tenemos que retornar al Señor. Ninguno de los ídolos que usted pueda adorar darán lugar a satisfacer su alma y su corazón. O el dinero, o el trabajo, o la popularidad, o aquello superficial que uno se pone, estoy sirviendo al Señor aquí o sirviendo allá. Y estamos muy ocupados en muchas cosas, pero al final no tenemos esa devoción con el Señor. En la hora de la hora, ¿dónde está tu carácter, tu virtud como cristiano, amorosa, misericordiosa, llena de amor y llena de respeto hacia Dios y hacia los hermanos? El respeto guarda respeto. El respeto a Dios, el temor a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por favor, fíjense estos versículos que quiero compartir con ustedes, porque Oseas del capítulo 1 al 3 es el caso de Oseas y la mujer a quien Dios le tratara en sí de presentar la oportunidad de dar el mensaje. Del capítulo 4 en adelante es el caso de Dios tratando con Israel. Yo sugiero, si no lo han hecho, lean por favor este libro, léanlo todos los capítulos, versículo por versículo, y capten el mensaje particularmente. Les quiero resumir el contenido del libro y con ello voy a terminar. Es importante el que sepamos nosotros que la gente necesitaba oír del amor de Dios. La gente más dolida, más necesitada, más confundida, es la que más necesita el amor de Dios. Por eso nosotros nunca rechazamos o echamos fuera a nadie. Si no damos lugar a ver, hasta personas borrachas, ebrias han entrado aquí a la iglesia. Siempre y cuando entren y se sienten y no causen molestia o escándalo, que no escuchar la palabra de Dios, son bienvenidos. No importa cómo vengan vestidos, no importa de dónde vengan, con tal que venga un corazón para recibir a Dios, perfecto, vengan, esta es la casa del Señor. Y hemos visto que Dios ha hecho muchos milagros, ha salvado vidas, ha sanado enfermedades mediante ello. Pero algo muy importante es el reconocer que se necesita no solamente que se oiga del amor de Dios, pero que alguien esté dispuesto a hablarles del amor de Dios, a contarles. Ahora, se dificulta esto cuando la misma gente que necesita oír del amor de Dios no quiere escuchar del amor de Dios. Entonces se complica más. No solamente no quieren escuchar, pero no hay quien les hable del amor de Dios, porque ¿quién se quiere meter con esa gente? Gente problemática, gente pleitista, etcétera, gente de corazón duro. Entonces hay una manera como Dios muestra su amor, no solamente diciéndolo, pero demostrándolo. Y aquí están los dos puntos importantes del mensaje de hoy. Retornemos a Dios, ¿cómo? Demostrándolo. No solamente, yo me entregué al Señor. Volviendo a venir a la iglesia. Cada semana estamos viendo más personas que se alejaran por X motivos, luego están volviendo a venir. Ahí estoy volviendo a venir. Pero eso no significa solamente venir a la iglesia, no sé que te corrijas y de corazón te entregues al Señor porque vuelves a venir, luego tú vuelves a ir. La cosa es, ¿dónde está tu corazón, la raíz de tu fe y del llamamiento del Señor en tu vida? ¿Cuántas personas que aún inclusive dicen, usted todavía es mi pastor? Dice, años que ya se fueron, han recorrido, usted todavía es mi pastor. Pero sin embargo son ovejas que no quieren dar lugar a su corazón, decir, pues me voy a humillar y voy a hacer lo que tengo que hacer. Sino que sufren y asimismo dan lugar a no dar lugar a que el Señor obre en sus corazones. Fíjense por favor en el capítulo 8, versículo 1. La gente creyó que podría comprar el amor. Mucha gente cree así. Yo tengo muchos dones, yo puedo servir a Dios, yo puedo ir a muchas iglesias y me pueden dar oportunidad para hacer o para deshacer o para ser líder o para enseñar, etcétera. Yo no tengo que ser siervo en esta iglesia y tener que soportar todas las enseñanzas tan duras que se dan porque tocan la llaga del corazón. Efraín, en el capítulo 8, versículo 9, pensó que él podía comprar el amor de Dios. Y vemos nosotros que esto no puede ser así. Y por ello el Señor reprende la idolatría de ellos y les hace ver que aquello estaba completamente mal. También en el capítulo 9, versículo 10, vemos que ellos estaban adorando objetos indignos que ellos creían de lo cual recibir beneficios positivos. ¿Por qué la gente se afana en el dinero? Porque creen que el dinero lo va a hacer feliz. ¿Por qué la gente se afana en ir y hacer esto y lo otro? Porque cree que eso le va a dar los beneficios positivos, pero no entienden ni quieren oír el hecho de que eso no les va a dar la satisfacción que buscan. Tomen nota de los versículos, no tengo tiempo para leerlos todos ahorita, pero tomen nota de ellos. Capítulo 9, versículo 10, adoraban a otros objetos indignos, pensando, creyendo que iban a recibir beneficios positivos. Capítulo 11, versículo 1, Dios quería que ellos supieran cuánto los amaba. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor en Oseas 11:1. Verso 4, el Señor por lo tanto les daría disciplina, hermanos. El padre que ama a sus hijos disciplina a sus hijos. Versículo 4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios nos ha provisto, pero Dios quiere que con cuerdas humanas, corazones unidos, hombros con hombros, y así con cuerdas de amor, hermanos, es fácil dar lugar a amar y a tolerar a aquellos con quienes es fácil amar y tolerar. Pero amar al que no es fácil de amar, aceptar y perdonar y soportar y tener paciencia los unos a los otros no es tan fácil, pero eso es lo que Dios desea, que mediante la disciplina, el hierro con hierro se aguza, el dar lugar a ser cada vez más sumisos y el que seamos limados de las impurezas, seamos también dado lugar a todas las asperezas nuestras ir cada día más siendo lisas. Otra cosa más en el capítulo 11, verso 8, la persistencia a pesar del rechazo y el abandono. Dios no nos abandona, hermanos. A pesar de que nos vamos, a pesar de que decimos, a pesar de que nos quejamos, a pesar de todo lo que hagamos de Dios, el Señor persiste en alcanzarnos con su maravilloso y precioso amor. Dice en el capítulo 11, verso 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerme como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Fíjense, este es el gran amor de Dios. Que ama hasta el final, que ama siempre, que no da lugar a por ello decir, ya nunca más, o ya ni te acuerdes de mí porque yo no me voy a acordar de ti. No, que hasta el final, siempre amando y amando y nunca dando lugar a dejar que amargura o algo diferente en el corazón, algo negativo sucediera. Escuchen por favor, el problema para Oseas era que ¿cómo podía él predicar este mensaje que la gente no quería oír? Y aquellos que oían no lo podían entender. La única manera era que ellos pudieran ver el mensaje. Aunque escucharan, no entendieran. Entonces la solución que Dios da es el que el profeta mismo con su vida fuera el sermón. Escúcheme una cosita. Mucha gente no va a leer la Biblia. Ustedes mismos como cristianos no leen la Biblia como deben leerla. Pero la gente sí va a leer tu vida. La gente va a darse cuenta. Aquel vecino que yo tengo debe ser cristiano. ¿Por qué? Porque se comporta de esta manera y porque hace esta otra cosa. Allá en la iglesia tal, yo veo que ahí son personas que, ¿por qué? Porque leen la Biblia, porque siempre, no, porque su vida lo reflejan, porque se mira, se palpa, se puede leer de ellos su rostro, su amor, su cariño, su entrega, se ve los frutos, mira la iglesia, próspera, linda, hermosa, ¿por qué? Porque hay gente que está poniendo amor y todo ello. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está el lugar donde usted vive? No queremos ser muy personales al respecto, pero eso refleja mucho cómo estamos nosotros por dentro, hermanos. ¿Cómo está nuestro automóvil donde andamos? ¿Cómo andamos vestidos? No, porque no tenemos, soy pobre, pero limpio, hermanos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Tengo poco, pero ordenado. ¿Cómo está nuestra vida en todos los aspectos? ¿Cómo está mi esposa? ¿Está respondiendo a mi amor? ¿O mi esposa siempre me está mirando así? Y delante de la gente la abrazo y la beso y todo, pero cuando no hay nadie, gente, ¿cómo soy con ella? ¿Cómo soy con mis hijos? Entonces, eso es lo que la gente mira, eso es lo que la gente ve, hermanos. Y eso es lo que Dios quería, que Oseas pudiera presentar un mensaje claro y fuerte a cada uno de ellos. Y quiero terminar simplemente con el versículo 1 del capítulo 3 que ustedes vieron. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Hermanos, Dios nos llama a que retornemos a Él, no importando dónde estemos o qué hubiera sucedido. Dios quiere que nosotros demostremos ese amor. Dios nos acepta tal y como estamos y quiere que nosotros aceptemos a los demás tal y como son. Hay muchos cristianos fríos y alejados que usted y yo necesitamos ir y llevarles este mensaje, pero no predicarles. Hermano, arrepiéntete, o cuando se irá a la iglesia, pues, le miran y las palabras se le chorrean o les rebotan. Pero ¿cuándo es la última vez que usted ha ido y ha visitado a una persona y quizá le ha invitado a una taza de café o vamos a comernos una hamburguesa o ven a mi casa, vamos a cenar? Y de verdad allí demostrar el amor. ¿Qué necesita? Bueno, estoy sin trabajo, estoy, y usted de una manera u otra ayudarle. Oye, mi automóvil que pues tiene este problema, y pues yo te ayudo a ver qué cosa puede hacer. O yo mi día de descanso voy a ir a ayudarte a terminar de hacer el techo en tu casa antes de que venga la lluvia. El amor del Señor, todo esto que digo, sucede en nuestro medio. Y veo el fruto que hay después de ello. Por eso termino, hermanos, diciéndole que se pongan todos de pie, por favor, e inclinen sus rostros delante del Señor. Hay mucho por aprender, hay mucho que el Señor nos desea hablar, pero el problema está en que a veces no queremos escuchar. Y algunos, aunque escuchando, no queremos entender. Dice un dicho, al buen entendedor pocas son necesarias las palabras. Espero que el Señor nos ayude a poder ser buen entendedor, recibir su mensaje. Inclinen sus rostros todos, por favor. Ayúdanos, Señor, a captar la aplicación personal de esta enseñanza en nuestras vidas. Si las personas que nos rodean no ven el amor de Dios en nosotros, difícil será que lo vean de otra manera. Ayúdanos a examinar nuestra actitud, nuestras acciones, para que ellas señalen las virtudes del amor de Dios en Cristo Jesús. El mundo que nos rodea es un mundo ciego, un mundo necesitado de que alguien les indique el amor auténtico y genuino del cristiano. Señor, ayúdanos a ser auténticos, ayúdanos a ser genuinos. Quita todo lo malo de en medio nuestro, Señor. Y ayúdanos a recordar que no podemos separar nuestro testimonio y nuestro ministerio de nuestras vidas. Ambos van unidos, ambos van juntos. Así como para Oseas, el sermón más fuerte de su vida fue su relación con su esposa. Señor, ayúdanos para que veamos que la fuente de poder para predicar tu palabra con eficacia es nuestro hogar, es nuestra familia, es realmente cómo somos y cómo actuamos con los que están cerca. Ayúdanos, Señor, a también observar el único ejemplo perfecto de amor, el cual se encuentra en Dios mismo. Pensar que Dios quiere que tengamos tal relación con Él, una relación de amor, de promesas de permanencia, nunca te dejaré, nunca me separaré de ti. Una relación donde exista el buen trato, donde exista ternura, amor, devoción. Dios mío, danos a nuestros corazones aquello que nos falta para serte fieles y para ser personas que correspondemos a tu maravilloso amor. Humanamente tenemos limitaciones, queremos ser el bien, queremos servirte, queremos amar, pero hay limitación cuando nuestros recursos son solamente la parte humana. Ayúdanos a ver que los recursos que tú nos das vienen de la fuente tuya, Señor. Fuente donde existe el amor que es puro e indisoluble. Nada hay que sea más fuerte que el amor. El amor es más fuerte que la muerte. Dice la Biblia, el amor cubrirá multitud de pecados. Dice el Señor, yo te he amado con amor eterno. El perfecto amor echa fuera todo temor. Amados hermanos, hagamos un compromiso en esta mañana. Entregarnos a Dios incondicionalmente. De en este día en adelante, disponer y determinarnos a vivir para Él. Tú verás la diferencia, mi hermano, mi hermana. te pido en el nombre de Jesús que tomes una decisión ahora, en tu corazón. Segundo, quiero invitarte a que vengas los jueves en la noche, para que de esa manera habilites tu corazón a seguir escuchando y entendiendo la palabra de Dios en los estudios expositivos de los jueves por la noche. El mismo estudio se ofrece el día miércoles en inglés, y para algunos les es quizá más conveniente o más favorable, porque puede traer un amigo del trabajo, un familiar o alguien, sus jóvenes, sus hijos también, el miércoles, el mismo estudio del jueves. Pero yo quiero que ustedes hagan ese compromiso. Oh, va a requerir esfuerzo, sí, porque el trabajo, porque esto, porque lo otro, pero es que sin sacrificio, hermanos, entonces realmente no hay amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si decimos que amamos a Dios, haremos el sacrificio, hermanos, para ya no ser uno más del montón, pero para hacer lo posible, para hacer el esfuerzo, para dar el sacrificio necesario, para que el Señor Jesús haga esa obra cada vez mayor en nuestros corazones. Si Dios habló a tu corazón en esta mañana y quieres que terminemos con una oración por ti, levanta tu mano bien en alto. Quiero hacer una oración por aquellos que desean y por aquellos que hayan sentido el Espíritu hablarles. Levanta su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Gracias, Padre. Solo tú eres santo.